cosas mágicas que tiene la radio. Hace unos días yo vi un personaje que metía miedo, encarnaba una cantidad de males, despiadado, frío, y además por momentos engañaba a los demás detrás de una cierta bonomía de buen tío, buen hermano, que se ocupaba de los problemas de una familia con algunas desgracias acumuladas. Hoy en día está con nosotros aquí. Se trata de Jorge Bolani, el actor Jorge Bolani, que tiene un papel protagónico en Kiev, la obra de Sergio Blanco, recientemente inaugurada por la Comedia Nacional en el Teatro Solís, y que ha dado mucho que hablar por distintos motivos que vamos a tratar de ahondar ahora. Bienvenido, Jorge Bolani.
No, el gusto es mío, y después de ese preámbulo sobre este personaje, tuve suerte que me abrieron la puerta en la radio. Que me abrieron la puerta en la radio para entrar. No, está bárbaro. No, un gusto estar acá. Estábamos diciendo fuera del micrófono que es un placer poder venir por primera vez al programa. Y bueno, y compartir con la audiencia, con ustedes, todas estas impresiones y estas energías que se producen de ida y vuelta frente a un hecho teatral.
Sí, un hecho que da para hablar y da para sentir muchas cosas. Es una obra que se ubica en una gran casona, que tiene allí en el medio una piscina, una escenografía también muy, muy ambiciosa, que funciona muy bien. Inclusive hay como allí un trampolín en esa piscina, y hasta hay algunos diálogos que ocurren arriba de ese trampolín. De pronto el espectador no experto en estas lides tiene miedo, que
queda con esa inquietud de que, claro, ¿qué hacen ahí esos personajes ahí arriba de ese trampolín que se mueve, además?
Se mueve, ¿no?
Y juegan escenas teatralmente con una naturalidad absoluta, ¿no? Uh-huh. No es el caso mío, pero realmente a mí me resulta admirable ver a dos de los actores, Andrea Davidovich y Lucio Hernández, cómo enganchan sus escenas ahí arriba, porque tenés esa cuota como de... hay como una cuota de peligro, ¿no?
Sí.
Porque realmente están sobreelevados.
Uh-huh. La obra transcurre en una casona donde una familia que hace 10 años que no está allí, vuelve al lugar, todo indica una casa muy linda, muy venida menos, y que está por ser vendida a un centro comercial. Hay una plantación que se va a realizar de cerezos, pero de esa piscina, el agua está podrida en esa piscina. ¿Qué es esa agua podrida que aparece?
Sí, ese es un centro, un eje de la pieza, ¿no? Porque no solo es el agua que puede ser simbólicamente que está podrida, sino que hay muchas cosas que está podrida, y es los vínculos y ese pasado que hay entre los seres que conforman esa familia, ¿no? Que son dos hermanos grandes, los hijos de ella, y un quinto personaje que es un preceptor de un hijo que se ahogó en esa piscina. Esa casa, esos cuartos, esa piscina y esos vínculos esconden muchos secretos, mucha cosa terrible, atroz, que puede llegar a cometer el hombre. Y, como decimos vulgarmente, de eso no se habla. Bueno, en la obra empieza a revelarse ese de eso no se habla. Y creo que Sergio Blanco, que es el autor de la obra, un autor joven, muy talentoso, que no lo tenemos acá porque vive actualmente en Francia, en París, empieza... sobre la base de una adaptación o un homenaje, yo diría más que nada, al Jardín de los Cerezos de Anton Chejov, plantea esta historia que, si bien tiene una carga dramática y por momentos pesadillesca muy fuerte, también hay momentos, y capaz que tú lo comprobaste cuando estuviste, que pasa a veces con las obras que están bien escritas, produce risa. Uh-huh. Esa risa nerviosa, esa risa de incomodidad, de las cosas más pavorosas, como pasa en la vida también,
sí,
¿no?
Yo hubo momentos que me quedé con preguntas sobre lo que ocurría arriba en el escenario y lo que ocurría abajo, porque había unas escenas donde había risas que yo no sé si eran risas como lo que sí, efectivamente a veces lo trágico, la risa, lo trágico, la risa actúa como un mecanismo para enfrentarlo, para sobrellevarlo. Claro, es parte también del acostumbramiento, de poder reírse de eso y decir, bueno, soy tan fuerte y tanto lo puedo superar que me río de eso. Otras veces pueden ser risas de nerviosismo.
Exacto.
No sé eso cómo lo viven ustedes, si era Porque hay, por ejemplo, uno de los protagonistas está en una silla de ruedas, una silla de ruedas eléctrica que es
manejada por el propio actor.
Por el propio actor, y que es muy patética en el sentido literal, que mueve los sentimientos. A mí, por lo menos, silla es muy, a mí me impresiona mucho esa actuación también. Y había veces como que no quedaba claro si eso era una tragedia o era una comedia. ¿Qué es eso?
Bueno, eso justamente es que creo que lo bueno que tiene la obra es que transita por ambas cosas sin... no vamos a negar, no es una... Kiev es una comedia. En todo caso, es una comedia dramática muy negra, en todo caso. Pero yo soy un poquito contrario a rotular. Como pasa en la vida, las cosas a veces más trágicas producen risa, ¿no? Y esto es lo que pasa en esta obra, donde se descubren o se empiezan a revelar o uno empieza a intuir cosas atroces de lo que es capaz el ser humano. Los personajes tienen sus dobleces, parecen una cosa y de pronto se revelan como de otra forma, y eso pasa constantemente. Creo que no es muy conveniente acá por radio adelantar poco la anécdota o las revelaciones que van ocurriendo en esa piscina, en esa casa, que antiguamente había sido un gran jardín de los cerezos, y aquí está el homenaje del autor, uh-huh. y que ahora se va a convertir, va a ser vendido, se va a convertir en un centro comercial.
Uh-huh. En la segunda parte, la obra tiene como cuatro partes, pero hay un corte en el medio. A partir de ese corte es cuando se acelera y los personajes van tomando su cariz más distintivo.
La obra se va realmente ennegreciendo, ¿no?
Se va ennegreciendo y es cuando... Es como que lo que está en la piscina va saliendo para afuera y termina desbordando.
Exactamente.
Y tapando los personajes y aparecen después otros personajes que limpian todo.
Que tratan de que aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Pero es realmente una obra muy interesante para transitarla como actor, como actriz. Para nosotros fue un trabajo arduo. Pero
larga, además, es que es cansadora.
Es cansadora, es muy cansadora. Porque además, como tú estuviste ahí, toda esa estructura que hay ahí, lo que nosotros nos movemos por detrás de escena es mucho, porque hay que subir escaleras, bajar, andar por rampas. Está realmente muy bien planteada por Adán Torres, que es el escenógrafo, creo que es un talento acá en el Uruguay, que logra en ese escenario de Solís, junto con Mario Ferreira, el director, una apuesta bastante fuerte en este sentido. Un escenario como el de Solís, con una piscina al medio enorme, realmente vos decís, bueno, pero ¿y el lugar de la actuación cómo es? ¿Cómo se van a mover los actores acá? Sí, sí, sí. Sin embargo, el tránsito lo fuimos investigando, lo fuimos explorando y lo encontramos.
Ah, fue difícil encontrarle la vuelta.
Sí, fue difícil, no fue sencillo. Pero nos acostumbramos bastante más rápido de lo que preveíamos nosotros.
Hay un trampolín y además hay una rampa y eso... Esas cosas, entre otros, llevan a que el público realmente está adentro de la casa. Amanece, después oscurece, hay una repetición del tema del calor, o sea, está la puesta en escena tiene que ver mucho con eso, ¿no? De ponerse en el lugar que están allí viendo los actores, que es donde transcurre, toda la obra transcurre allí.
Y además, porque esto a veces la gente lo pregunta, ¿por qué Kiev? ¿Por qué el título de Kiev? Porque la obra no se desarrolla en la ciudad de Kiev, por uh-huh. supuesto. Pero el autor lo pone en forma simbólica. Se habla de Kiev como un lugar a donde la gente, porque esto pasó históricamente, la gente, los devotos, en una época de la historia, iban a Kiev a purgar sus culpas, a paliar sus sufrimientos, que de eso también se trata la obra, ¿no?
Claro, porque en Kiev fue donde nació toda la religión rusa ortodoxa.
Exactamente.
Y además, bueno, como se plantea allí, fue un lugar, fue una ciudad que se pensaba que iba a colapsar cuando fue el desastre de Chernobyl, que está a menos de 100 kilómetros de Kiev. Se pensó que iba a tener que desalojar toda la ciudad, que es de 1.5 millones de habitantes.
Claro, mi personaje dice en un momento, toda Kiev lee de un diario la noticia, toda Kiev amanece muerta. No se sabe si fue otro accidente nuclear o un nuevo ataque terrorista, dice él textualmente.
Jorge, además del desafío físico por la escenografía de Kiev, ¿qué otros desafíos implicó para vos como actor esta obra?
Bueno, por suerte implicó bastantes desafíos, ¿no? Digo por suerte porque son personajes de una riqueza impresionante. Tenés que Él hablaba al principio de algunas características de este personaje, pero lo que nunca puede dejar de ser es un ser humano, ¿no? Porque uno puede ser un tonto, puede ser un villano, ¿no? Puede ser un cínico en el teatro o en el cine o en el donde sea, pero siempre tenés que ver los aspectos humanos, tenés que ver que en algún momento le duele algo, sufre por algo. Y este personaje realmente está en unos extremos durísimos, ¿no? Tiene facetas muy, muy bipolares por momento. Y hay que tratar de transitar todo eso sin dejar de mostrar a un tío, como es este, que es el tío de la familia, que es el que se ha quedado durante esos 10 años que la familia no estuvo, a cuidar de esa casa, y tiene también sus terribles secretos en relación a la familia y en relación a él mismo. Él dice en un momento textualmente, voy citando algunas cosas, digo yo, dentro del personaje, nadie puede ir contra su propia naturaleza. Es como una cosa muy categórica, ¿no? Y esto puede ser leído de la forma más bondadosa como de la forma más oscura.
Uh-huh. El personaje tuyo se va como oscureciendo también al final.
Sí.
Porque hay momentos, al principio es ese tío bueno, por momentos desbordado, por momentos un poco como bonachón, medio iluso, medio desubicado, medio como en el aire, medio como optimista de más, y realmente optimista, y después se va complicando,
y se van revelando, ¿no? Se van revelando el pasado de todos, ¿no? Uh-huh. Y la naturaleza.
Jorge, cuando te toca interpretar un papel como este, tan complejo, una personalidad tan compleja, ¿es fácil salir del teatro y sacarte ese personaje? ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo lo llevas vos?
Mira, es una interesante pregunta a esta altura de mi vida, como persona y como actor. Creo, no se puede hacer recetas de nada, que en general los primeros años que uno es actor y va transitando y va metiéndose en la piel de personajes muy diferentes, uno se lleva una carga a la vida. Te la llevas, o te llevas tics, o te llevas comportamientos. Creo que con el correr de los años va pasando menos. Es decir, uno va aplicando la mayor experiencia, oficio, como también se le llama, arriba del escenario, y cuando te bajás, como que no estás tan perturbado por todo eso. Yo he pasado ese tránsito. Por eso lo estoy diciendo en primera persona, porque me pasó de irme con muy cargado con personajes en otras obras. Uh-huh. En otros años. No me está pasando con este, si no sería tremendo, realmente.
Sería muy bravo. Ahora, lo que sí sigue estando presente es la reacción del público, ¿no? Porque creo que el teatro es comunicación también.
El teatro es yo siempre digo, es devolución de energía, ¿no?
Claro, y de alguna manera
intercambio.
Vuelve, capaz que en ese fragor de la batalla no puedes estar atento a cómo reacciona la gente, pero después, a través de comentarios, de críticas, de preguntas, hay una devolución. ¿Cómo lo estás experimentando en el caso de Kiel?
Mira, llevamos muy pocas funciones, llevamos simplemente un fin de semana. Son 3 funciones, por suerte con mucho público, en este enero canícula, como lo decimos también, es una palabra que usamos en la obra, ¿no? Hemos tenido un promedio de 500 personas cada día, y los comentarios son buenos. Ya te digo, no tengo todavía un consenso total, pero bueno, a nivel de la gente, que a veces es más importante que la propia crítica, porque la crítica es muy especializada, claro. Es una obra dura que la gente... Mira, te voy a decir una palabra que es muy interesante para lo que hacemos teatro. Dice, me entretuve mucho, a pesar de que es muy dura. Porque es importante que una obra te entretenga, finalmente que te entretenga. En el código que sea, en comedia, en drama, pero que te lleve, que te vaya llevando hasta el final.
Sí, sí, que la persona no los abandone, no los deje, no sé.
Exacto, que no, viste, ya te empieces a mover en la butaca, como se dice vulgarmente.
Sí, sí, sí.
No hace mucho fue un compañero del medio a verla y nos dijo, es como es una suerte de thriller, sí. Porque realmente ahí se van develando cosas y vos decís, ¿cómo terminará esto? ¿No? Uh-huh. Con esa enorme piscina en el medio que invita a imaginarte muchas cosas. ¿Se caerá alguien en esa piscina? Sí, sí, sí. Incluso hubo una espectadora que dijo, yo estuve pensando que en algún momento, como aquello de la película, alguien iba a salir de la piscina, iba a emerger. No, y además la risa, que nos sorprendió un poco al principio, pero que la podíamos llegar a esperar. ¿No? Escenas como la del almuerzo, que yo no quiero adelantar qué es.
Claro, esa fue una de las escenas que en un momento que a mí me sorprendió mucho. Yo no me reí ahí.
Donde a un personaje le pasa algo tremendo.
Pero mucha gente que se reía y se rió mucho.
Y piensa que es una risa nerviosa, ¿no?
Sí.
Y en algunas otras réplicas así, salpicadas aquí y allá en la obra, también la gente aparece la risa.
¿Y esto cómo repercute en ustedes? ¿Cómo es esa vuelta? ¿La obra cuando arranca y sigue con un ferrocarril, o a veces, de acuerdo a lo que se va valorando, se hacen pequeños ajustes?
Vamos haciendo ajustes. Es una sala muy grande, tanto la platea como el escenario. Entonces, de pronto hay cosas que no nos llegan.
Claro.
Hay cosas que no nos llegan en detalle. Uh-huh. No es lo mismo que yo, que trabajé tantos años en teatro circular, ahí sentís la respiración de la gente.
Claro.
Entonces, una palabra, una frase de alguien te puede hacer reajustar en el momento algo, detener un tiempo, o un tiempo de risa, que pasa, con la comedia pasa, muchas veces tenés que ajustarte al tiempo de la risa,
claro,
porque si no, el chiste siguiente no lo escuchan.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el momento más difícil para ti de toda la obra, de tus intervenciones? ¿Cuál es el momento que sentís más cargado? ¿Cuál es el salto mortal en el aire, o no lo hay?
Sí, hay algunos momentos más comprometidos, que creo que llegan más sobre el final, que es cuando empiezan a revelarse cosas muy oscuras del personaje, pero que hay que darlas con la mayor naturalidad dentro de lo que es la naturaleza de esa persona, ¿no?
Un personaje termina con una especie de sobre todo negro que parece tapo, ¿no?
Sí. Hubo un espectador que me dijo, parecés el ángel de la muerte. Con eso me mató. Pero bueno,
muy brava, ¿eh?
Pero bueno, de todas formas, eso siempre está como sugerido, ¿no? Uh-huh. Creo que lo más interesante y el desafío más grande es transitar por todos esos estados sin cargar las tintas, sin acentuar los rasgos, ¿no? Que todo eso vaya, que le sugieras al espectador una cantidad de cosas, pero esto es tremendo, ¿no?
Una obra que está entonces para verse, una casa para visitarse, esa casa donde ocurren todos estos acontecimientos que van
para descubrir, ¿no?
Para descubrir y ver en qué otras casas andamos, en las cuales pueden haber también historias que pueden tener que emerger para de alguna manera ser cauterizadas o trabajadas.
Claro, creo que eso es un propósito final, un objetivo del autor, y es que las cosas finalmente, de las cosas hay que hablar, no, de esto no se habla.
Jorge, ¿tenés algún otro proyecto para este año? ¿Tenés ganas de volver a hacer cine?
Sí, de hecho estuve haciendo recientemente con Esteban Schroeder la película Matar a Todos.
Ajá.
Es un guión de Esteban Schroeder, que había hecho, es su segunda película, la primera fue El Viñedo. Y acá toma un tema duro también, un tema que está abierto, porque él se basa en la historia del caso de Ríos, y hace su propia película, ¿no? Hace una ficción, pero sobre una base bastante cierta de los hechos que ocurrieron. La película además se desarrolla en los 90, en los años en que apareció el cuerpo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Es una película que ahora está en postproducción. Tuve ahí un rol haciendo un juez magistrado, un juez penal, y bueno, es una apuesta fuerte que hace Schroeder. Es muy lindo volver al cine, es un código completamente diferente al del teatro, pero tiene su encanto, sus riquezas. Siempre está bueno. Y creo que se están haciendo cada vez más películas en Uruguay, lo cual es muy bienvenido, ¿no?
¿Es bravo cohabitar con varios personajes a la vez?
Sí, a veces es bravo. Pero ya es un poco contestándote, como le decía ella, la experiencia te va indicando un poco cómo separar. Pero bueno, uno es un camaleón después de todo.
Somos varios personas cada vez.
Sí. Y en la vida también, ¿no? Como decía Pirandello, para cada lugar que estamos nos ponemos una máscara.
O un gorro, a veces como...
O un gorro.
Como se pone el personaje tuyo en Kiev.
Exactamente.
Kiev de Sergio Blanco, dirigida por Mario Ferreira. Allí está Jorge Bolani, que estuvo también esta tarde conversando con nosotros. Muchas gracias por habernos visitado.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
Gracias, Jorge.